Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Nuestro tema para hoy y nuestro mensaje es de gratitud y de celebración. Dice en Apocalipsis 1:4, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y el que era, y el que ha de venir, y los siete espíritus que están delante de su trono, y a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó. Esa es la parte que realmente queremos enfatizar hoy. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, solamente tengo dos puntos. Hoy es un gran día, tenemos bautizos después, pero el primer punto es la gratitud y el segundo es la celebración. Gratitud. Tenemos gratitud por estar adoptados en la familia de Dios. Hermanos, si usted quería adoptar a un niño de un país de gran pobreza, donde los niños hasta trabajan en los basureros, en vez de ir a la escuela, ¿qué sería una de las primeras cosas que sería necesario hacer antes de traer ese niño a su casa? Bueno, si el niño vivía en un basurero, trabajando y viviendo en una porquería, sería necesario lavarlo primero. Nosotros somos ese hijo. Como dice nuestro texto, Él nos lavó. Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es necesario estar lavado por el Rey cuando estamos adoptados a su familia. Los que adoptan niños, especialmente niños sucios, pobres, con diferentes defectos, de Rusia toman niños que tienen todo defecto físico de su salud. Tales personas son personas de gran amor. Y la Biblia habla de nuestra adopción, nuestra limpieza para participar de la familia de Dios. Primero la adopción en Romanos 8:14. Hasta la palabra adopción se aplica a nosotros en la Biblia. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La adopción a la familia de Dios está en todos lados en el Nuevo Testamento. Y es gran motivo de gratitud y de celebración. Primero de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. El mundo no nos conoce, el mundo no nos entienda. Somos extranjeros aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y no es mi opinión de que somos de la familia de Dios, sino que es completamente bíblico en Efesios 2:19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es una gran razón, un motivo de celebrar. Hay mucha gente que celebran grande en estas temporadas. Pero a veces ni saben por qué celebran. Tienen celos de celebración sin ciencia. Pero nosotros tenemos motivos fuertes, tanto por la gratitud como por la celebración. Otro aspecto de la vida en la familia de Dios es una conciencia totalmente tranquila. No porque hemos vivido sin errores o sin transgresiones, sino porque otro ha gastado su sangre pagando todas estas deudas. Dice en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. En esta parte habla de un madero, en otras partes habla de la cruz. Pero ¿por qué dice madero? Es que nuestro problema, gracias a Adán y Eva, empezó con un árbol. Y en un sentido, Cristo lo corregía con otro árbol, el madero. Y por lo que pasó en ese madero, en esa cruz, nos ha dejado con la conciencia completamente tranquila. No ha pagado una parte, pagó por todo. En Salmo 103:11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Si están tan lejos, no pueden molestar a nuestra conciencia. Esto es motivo de gratitud eterno. También tenemos gratitud porque hemos visto el Espíritu Santo que aún está con nosotros. Hemos celebrado un año de mucha oración, hermanos, mucha oración, de buena asistencia en los servicios, de mucho evangelismo y de la propagación de la palabra por medio del internet. Todo esto está pasando porque el Espíritu Santo ha estado con nosotros otro año. Aún yo mismo estoy sorprendido del ministerio de evangelismo en Santa Ana. Muchos hermanos han venido casi cada semana. Yo estuve en una parte, un hermano me dijo que se fue a otra parte de Santa Ana y las iglesias estaban ahí, allá, pasando folletos evangélicos, predicando con la gente en las calles. Yo tenía una hermana de otra iglesia trabajando a mi lado y ella tenía la Biblia abierta, hablando. Algo está pasando en Santa Ana. Y nadie está obligado a participar, lo hacemos con gozo y con alegría. Y ahí trabajamos, como dije, juntos con otras iglesias. Esto es un gran don, un regalo del Espíritu Santo, y a Él solamente sea la gloria. Otro motivo de gratitud y de alabanza es el hecho de que Dios nos ha consentido otro año como iglesia, como dijo el hermano Melvin. Hoy celebramos 13 años como Iglesia Nueva Obra en Cristo Jesús, legalmente establecido en el estado de California al fin de mayo en el año 2000, pero celebramos hoy porque la iglesia reunía aún antes de la institución legal. Se empezó reuniendo en la casa de Silvia, que está aquí con nosotros hoy, y estaremos allá con ella en la tarde. Pero Dios ha estado con nosotros económicamente aún durante la crisis. Hermanos, aunque nadie aquí en esta iglesia recibe salario, tenemos gastos fuertes con este sitio y el lugar atrás. Había un tiempo en que el liderazgo considerábamos hasta entregar el oficio de atrás, el edificio de atrás, por razones económicas, pero gracias a Dios, aún no ha sido necesario. Dios ha estado con nosotros. Último punto de gratitud, aunque pudiera hablar de esto toda la tarde, tenemos razones de gratitud porque estamos en una iglesia viva. Aquí hay amor. Acabamos de ver la hermana Saraí entregando su bebé y tenía como una madre a su lado. Alguien me dijo que estaban en la casa de Silvia limpiando la piscina por los bautizos. Aquí hay amor. No estoy diciendo que somos perfectos, claro, pero sí hay maneras de corregir problemas cuando ocurren. Y hay maneras de conseguir perdón y reconciliación. Hay una pluralidad de ancianos para ayudar a resolver cualquier problema. Hay grupos diferentes de oración para llevar tus preocupaciones a personas con que te sientes cómodo. Dios está aquí y por esto tenemos gracias. Eso es el primer punto, la gratitud. El segundo y último punto es la celebración. Porque hoy no es solamente un día de gratitud, sino que es un día de gran celebración. Tenemos motivos fuertes de celebrar. La resurrección de Cristo Jesús es la confirmación de la verdad de todas las promesas de Dios. A veces cuando la gente escucha el mensaje del Evangelio en las calles, responden diciendo, oh, si solamente era la verdad. Suena bien, pero es demasiado bueno para ser una realidad. Pero lo que está revelado en la Biblia es la verdad, 100% confiable. Y la prueba de todo esto es la resurrección de Cristo Jesús. Cuando Dios se levantó a Cristo, dio evidencia a todo el mundo que el sacrificio era adecuado. Somos libres. La satisfacción es adecuada. Era la verdad lo que Cristo dijo en la cruz, consumado es. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El pago de la deuda tuya y la mía ha sido entregado a la justicia de Dios. Hemos sido ya rescatados. Otra vez, primero de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados. No dice que tal vez algún día en el futuro, está hablando del pasado. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando un pecador se arrepiente, es gran causa de celebración, hermanos. Hoy celebramos bautismos. Un lavamiento que se puede ver, es visual. Una transferencia de este mundo de basurero, de porquería, a la familia de Dios. Y no solamente nosotros seremos celebrando, sino otros también, más arriba. Dice en Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban. A veces la gente murmura en contra de la gracia y la misericordia de Dios. Dice que murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierda una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, ¡gozaos conmigo! Dios está diciendo esto a ustedes hoy. ¡Gozaos conmigo! Porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Si hay gozo en los cielos hoy, entonces estamos obligados a celebrar aquí también. Y hermanos, es un buen momento cuando se miren al bautismo, es un buen momento de recordar, de reflexionar en cómo que Cristo lavó a nosotros también, de la suciedad de este mundo. En la Biblia hay otra parábola sobre la necesidad de celebrar cuando un hijo regrese de los cerdos. Lucas 15. Cuando un niño regrese de los cerdos arrepentido, lavado, humilde. En esta parábola, dos hijos tenían conceptos equivocados de sus padres. Los dos estaban equivocados. En Lucas 15:11 dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Ese primer hijo se fue porque pensaba que la vida con su padre era insoportable. Yo no puedo vivir con esto. A lo mejor su padre en amor era estricto, como algunos de los buenos padres de nuestra iglesia. Ese hijo exigía su libertad y se fue. Se fue al mundo, aunque no entendía en el principio que el mundo era una porquería. Continuando en el texto, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Este quería estar lejos de su padre, lejos de tanta consejería, lejos de cada forma de restricción y de disciplina. Continuando, dice: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ahí está, cerdos. Los cerdos eran particularmente asquerosos a los judíos. Cristo incluía ese detalle para confirmar que cuando vayas al mundo, o si cuando regreses al mundo, estás regresando a una porquería, a un basurero. Continuando, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Es cierto que no era digno, pero él tiene que entender a su padre. No entiende a su padre. El hijo pródigo es un hijo querido. El padre jamás lo va a tomar como un siervo ajeno. Al contrario, el padre solamente va a pensar en una sola cosa. Era tiempo, como que para nosotros hoy día, era tiempo de celebrar. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué va a decir el padre? Va a decir: ok, supongo que puedo ponerte en la casa de los siervos con la servidumbre. ¿Va a decir esto? ¡Jamás! El padre ni va a darle la oportunidad de sugerirlo. El padre solamente piensa en una sola cosa. Era tiempo de celebrar. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano. Eso fue símbolo de autoridad. Y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos fiesta. Hermano, Dios está llamando a nosotros hoy día. Entonces, si no vienes al bautismo, estás desobedeciendo. Porque dice: comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre tenía motivos de celebrar, como nosotros tenemos razones, motivos poderosos en este día también. Pero vamos a continuar en la historia, porque los dos hijos estaban equivocados. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Aquí se puede ver que ni el menor ni el mayor realmente entendía a su padre. No lo entendieron correctamente. Primero, el hijo menor pensaba que la vida con el padre era demasiadamente estricta. Pura disciplina, puras restricciones. Después, regresando, pensó que su único lugar sería con la servidumbre. Estaba doblemente equivocado. Y el mayor tiene otro problema, 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. El hijo mayor pensaba que tenía que trabajar como esclavo para recibir algo de su padre. Y aún así no recibió nada. Y se sentía envidia de su hermano. Pero mira lo que el padre dice. Todo lo que tengo es tuyo. Ya eres rico. Tu herencia es enorme. No por tus servicios, sino por el amor de un padre. Continuando, dice, pero era necesario hacer fiesta. Y aplicando a nosotros, es necesario hacer fiesta hoy. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y como fue necesario celebrar aquel día en la parábola, de la misma manera es necesario para nosotros hacer fiesta y regocijarnos por el amor de nuestro Padre. Otro punto de celebración es el hecho de que la resurrección de Cristo está apuntando a nuestra resurrección. Cuando Dios resucitó a Cristo de los muertos, anunció la muerte de nuestra muerte. Nosotros ya estamos celebrando la vida eterna. Y hay que recordar esto a cada cuando. 1 Corintios 15:54. Todo el capítulo de 1 de Corintios 15 habla de la resurrección y sería bueno estudiarlo en casa o compartirlo con los niños, meditar en él. Pero en 1 Corintios 15:54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. ¿Qué está diciendo aquí? Este corruptible está hablando de este cuerpo. Hay enseñanzas en diferentes iglesias en que la gente dice, pues yo estoy esperando cuando viene ese día, quiero mi nuevo cuerpo. Y siempre tengo un poco de problema con esto, porque dice, cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir sorbida? Es una palabra antigua. Eso quiere decir que en la cruz Cristo tragó la muerte. Ya no existe para nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos la victoria aún sobre la muerte. Punto de doctrina. Y después vamos a celebrar, a terminar. Las dos cosas. Tal vez alguien está pensando, si no ha visitado aquí mucho, alguien está pensando, objeción. No me gusta la comparación de nosotros con un hijo trabajando, viviendo en un basurero. Es ofensivo. Respuesta. Es verdad que son términos desagradables, pero ¿están justificados por las Escrituras? Nuestro texto dice, Él nos lavó. ¿Nos lavó de qué? Si ve un niño trabajando en el dompe de uno de estos países con insectos en todos lados, por lo menos un insecto no es algo tan despreciable que el pecado. Vamos a Romanos 5, 6 y estamos terminando. Romanos 5 y 6. Aquí dice, en Romanos 5, 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces el hermano o la hermana que siente la objeción tal vez dice, yo no soy ningún impío. Entonces no tenemos ningún salvador para ti. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y eso es lo que estamos celebrando. Su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cuando dice salvos de la ira, eso quiere decir, hermanos, no hay infierno para nosotros. No hay infierno, no hay purgatorio. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y esto es gran parte de nuestra celebración de hoy. Reconciliación, un pecador con su Dios. Entonces, hermanos, en este pasaje, la Biblia habla de impíos, de enemigos de Dios. Pero si tú no puedes aceptar esta manera de expresar tu pecado, entonces no hay reconciliación para ti, bíblicamente hablando. Aparte del arrepentimiento, no hay perdón. Conclusión. En fin, si tú aún estás lejos de la familia de Dios, atrapado en el basurero de este mundo, quiero orar por ti. Porque aún hay lugar, aún hay tiempo para otro hijo pródigo, otra hija pródiga, en la gran fiesta de gratitud y de celebración. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, en este día sentir algo del gozo, Señor, de un bautizo, realmente lo que significa, Señor. También todas las bendiciones que tú has derramado sobre nuestra iglesia en este año, Señor, y todo ese movimiento de vida, Señor, en Santa Ana, en que estamos participando. Pudiéramos, Señor, simplemente hablar toda la tarde, Señor, de bendiciones, de gratitud, de celebración. Ayúdanos a sentirlo, Señor, en grande. Ayúdanos a disfrutar la compañía, el compañerismo de nuestros hermanos y también a los que nos visitan hoy día, Señor. Ayúdanos, Señor, a celebrar en grande. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos.